Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a esos momentos de intimidad donde los que mandan en el mundo se ensimisman en sus pensamientos. Nos sorprendería asomarnos a esas intimidades porque uno supone que las personas que conducen el planeta,
o al menos gobiernan sus países,
están todo el tiempo pensando cosas trascendentes con agendas ajustadísimas y análisis para hacer lo mejor por el bien común. Y entramos a esas alcobas
y sobrevolamos sus momentos de pijama e intimidad del poder.
Las arepas que hacía mi madre, piensa Nicolás. Vestirme de militar me hará más chaparro, medita Zelensky. Ríe Xi Jinping con algo que vio en TikTok. Trump piensa, ese muchacho era bueno. Y pensar que yo estuve cerca de morir como él cuando esa bala rozó mi oreja. Von der Leyen mide el largo de sus tacones. Más es vulgar. Sheuban, me aburrí con los canadienses. Milei hace rostros frente al espejo. Karina lee el shampoo. 3% de vitaminas, colorantes permitidos no testeado en animales, mercurio retrógrado para la libertad avanza. Putin repasaba tomas de judo antes de descansar. Lula tararea una bossa nova. Modi piensa, soy el que más gente gobierna, por lo tanto soy el más power. Ahora un clásico de Bollywood y a dormir. En el Palacio Eliseo, Macron mira a su costado. Brigitte lee un libro de Simone de Beauvoir. Sí, parece mujer. Le cerraré el hocico a ese imbécil de merde.
Y así es la intimidad del poder, mucho más parecida a las preocupaciones de las estrellas de moda que a lo que nosotros realmente imaginamos.
¿Cómo salí en esa foto? ¿Estaré perdiendo popularidad? Odio las entrevistas. ¿Me querrán más de los que me odian o me odiarán más de los que me aman? ¿Realmente seré tan especial? ¿Un elegido superior al resto de los mortales? ¿Corbata gris o bordó? ¿Falda o pantalón? Francia está en medio de un convulsionadísimo momento político. Primeros ministros que ruedan, huelgas y protestas, recortes y desánimo popular, la asamblea partida y las amenazas de extremas derechas e izquierdas que hacen volar a cualquiera que se le cruce en el puesto de primer ministro. Pero en otro capítulo de la Francia moderna,
Macron está que trina.
Un influencer estadounidense de esos que validan cualquier cosa por no perder lo trendy viene sosteniendo hace tiempo que Brigitte, esposa de Macron, es en realidad un hombre. Pero no lo dice como una humorada, lo expresa como toda una teoría conspirativa donde supone que Emmanuel nos viene ocultando la verdad. Brigitte sería un señor francés,
porque la nacionalidad no estaría en debate.
Y es más, en realidad, para más degenere europeo afrancesado, sería hermano de Macron. Como este tipo tiene millones de seguidores que aman saber detalles tan trascendentes como el sexo de los famosos, repercutió y golpeó a la prensa francesa.
Que no es que le crea, pero bueno, vendamos Paris Match en la puerta de Moulin Rouge.
Y en este contexto, Macron y señora se avientan al ruedo para limpiar su buen nombre. El presidente de Francia, que ya demandó a los SICOM, dice ahora que presentará pruebas de que Brigitte es una mujer.
Lo sé, a veces nos humillamos públicamente solo para que dejen de humillarnos públicamente.
De las pruebas que va a presentar mejor no preguntemos, pero ahí estamos, porque para ganar una demanda hay que presentar pruebas y si demandas, el juez las pedirá. Resultado, tenemos al presidente de una potencia mundial enfrascado en un tema de alcoba con un influencer como si fuera un programa de televisión de la tarde. Y ya que estamos de alcoba en alcoba, fue una semana intensa la que pasó. Trump fue con Melania,
que continúa con el outfit de inspector Ardilla,
a Londres. Comió con Carlos III y Camila y los pasearon por Palacio para mostrarle cosas.
Eso que siempre hacen los reyes cuando uno los visita.
Esta espada perteneció a mi tatarabuelo. Este es un caballo embalsamado que participó de Waterloo. Este era el collar de perlas que usaba mamá. Luego Trump se topó con el primer ministro británico, que le dijo que su jefe de inteligencia le dijo que Putin no quería negociar la paz con Ucrania. Nos está engañando, dijo. Donald Trump ama engañar, pero no tolera que lo engañen. Llamó a la prensa y declaró: estoy decepcionado con Putin. Ah, sí, y hundimos otra narcolancha en el Caribe. Y en la lúcida meditación de la alcoba chavista,
Nicolás Maduro vio el retrato de Hugo Chávez portando la espada de Bolívar y pensó:
hay que armar a todo el pueblo venezolano, hacer del pueblo un ejército dispuesto a morir por su patria.
Y por mí, obviamente.
Otra genialidad, porque deberían saber los gobernantes que si armamos a todo un pueblo,
el pueblo quedará armado.
Digo, no tengo trabajo, tengo hambre, no sé qué hacer, tengo que salir adelante, no tengo estudios, no tengo tierras ni futuro, pero sé empuñar un fusil.
Hace falta desgranar los peligros de esa lógica.
Y ahí andaba el vecino, la doña de las arepas, el joven de la motoneta y el viejito del parque, escuchando atentamente como un cabo de Diosdado y Padrino le explicaban a no mirar por el caño de la escopeta para ver por qué no había salido el tiro. Preciosa Latinoamérica, hermosa humanidad. Y las noticias se sucedían. A Milei de sobrenombre ya no le dicen Javo, sino Beto. El gobierno argentino ya explicó que hasta octubre va a hacer lo que tenga que hacer para aguantar una escalada del dólar. Igual el dólar escaló y con ese ataque de sinceridad ya todos están aterrorizados con lo que pase después de las legislativas de octubre.
¿Se vendrá una reedición de El pueblo no sabe votar?
En México tenemos la narcopolítica con personajes como Sandrita, a los almirantes huachicoleros, a los que disimulan sus lazos con la barredora, a los que saltaron con la alarma sísmica del 19 de septiembre, aunque sabían que era simulacro, y a Claudia Sheinbaum reunida con el primer ministro canadiense para hablar del T-MEC y del Mundial de Fútbol 2026. Ecuador anda muy complicado y Noboa anunció un toque de queda por conmoción interna. Venezuela llama a Rusia para que le haga esquina mientras los barcos gringos siguen patrullando. En Bolivia los candidatos al balotaje no quieren debate. En Chile hay 8 candidatos, pero solo importa Janet Jara a izquierda y Kass a derecha. En Estados Unidos, más de 100.000 personas en Phoenix, Arizona, para el entierro del líder juvenil de MAGA asesinado en Utah. Israel afirma que ya negocia la división de Gaza con Estados Unidos y confirmó que ya sacó a 500.000 de personas de la ciudad capital. Y regresamos al máximo generador de noticias por minuto desde que Elon Musk se fue del gobierno.
Hablamos de Donald Trump, por supuesto.
Ni bien regresó de Gran Bretaña y de anunciar otro golpe al narcotráfico sin dar mayores detalles, anunció que el año que viene va a ir a China a hablar con Xi Jinping para cerrar lo de TikTok.
Al margen, años escuchando que TikTok y el gobierno chino no tienen nada que ver, pero para terminar el asunto hay que hablar con Xi Jinping. Okay.
Pero aquí viene lo mejor. Vieron que Trump gobierna con 3 herramientas: los aranceles, el dólar y el nombrar terrorista a toda organización que no le caiga bien. Bien, con el asesinato de Kirk decidió que la responsable era toda la izquierda universal y decidió nombrar terrorista a
Antifa.
Obvio, ahí salió, por ejemplo, Orbán en Hungría a decir: secundo, mi señor. Pero Antifa, apócope de antifascismo, no es una organización como tal. Es todo un universo ideológico justamente antifascista que reúne bajo esa denominación un sinfín de agrupaciones completamente disímiles en todo sentido: origen, cantidad, acción, objetivo, totalmente desconectadas y con vínculos que nadie podría confirmar lógicamente. Algo así como nombrar grupo terrorista a todos los cristianos del mundo, o a los fanáticos del fútbol, o a los otakus, o a todos los musulmanes.
Momento, ¿eso no pasó alguna vez?
Qué tontería, casi tan grave como la de retirarle las visas a los representantes de la Autoridad Nacional Palestina. Mañana hay reunión plenaria en la sede de la ONU en Nueva York y la mayoría de los países alzarán la voz por un Estado palestino. Hasta Gran Bretaña, a la que muchos señalan como la originaria del desmadre cuando, finalizada la Segunda Guerra Mundial, dijo que su protectorado de Palestina podría albergar a Israel sin problemas, se sumó también Australia y se sumó Canadá. Ya estaba Francia, España, entre otros. Va a ser un día bravo en la ONU. Netanyahu ya puso el grito en el cielo. Trump está muy contrariado y la guerra que Israel está ganando por mucho en el territorio la está perdiendo por más en el resto de los terrenos. 80º periodo de sesiones por inaugurar en la ONU y promete tener de todo. El Estado palestino merece existir. La izquierda mató al muchacho. Denme dinero o regresan los cucas. Nueva York está llena de policías. Mi esposa no es un hombre.
A nadie le importa, en serio.
Damas y caballeros, bienvenidos al
¡Caos total!
En las puertas del alambrado de la fábrica del tiempo que nos toca, colgamos a secar la tinta de nuestras mejores historias. Desde una nave espacial, entramos en contacto
comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y así comienza la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte.
Bienvenidas las alergias.
Todas las delegaciones ya se encuentran en Nueva York para su reunión de mañana en la ONU.
Todas menos la de Palestina porque no le dieron la visa.
La mayoría de los países se expresarán a favor de la existencia de un Estado palestino.
La mayoría menos Estados Unidos, así que no importa.
Trump amenazó a Venezuela. Pagará un precio incalculable, dijo.
Maduro lo calculó y le envió una carta a Trump, donde a grandes rasgos dice: platiquemos, usted está consumiendo mucha fake news.
Trump respondería: lo sé, pero no importa.
En este contexto, el presidente argentino Javier Milei llega a ver a Trump para pedir un poco de dinero que le permita llegar a octubre.
Para octubre falta un mes.
Lo sé, Donald, ¿tiene un minuto? Hubo pedillos con la motosierra.
Damas y caballeros, hoy es la sexta, milésima, centésima, trigésima, sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Y en otro avance genial, la tecnología marca otro hito histórico.
¡Oh, qué bárbaro, qué fantástico! Cuéntenos a todos.
Un hecho que nos pone a la vanguardia de la biotecnología.
¡Oh, qué genial, impactante!
Hemos podido crear, mediante inteligencia artificial, un virus capaz de eliminar bacterias en laboratorio.
¡Ah, qué bárbaro! Un virus con inteligencia artificial. ¿Y si lo usan para el mal?
¿Quién preguntó eso?
Yo, aquí.
Usted, acompáñeme, por favor, y cierre la puerta. Usted no debió preguntar eso. Se supone que la humanidad está en su momento fan de inteligencia artificial y debían aplaudir todo progreso.
Pero...
Lea.
El avance liderado por el Arc Institute y Stanford marca un hito en la biotecnología y plantea desafíos de bioseguridad. En el laboratorio de Palo Alto, un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología. Por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
¿Lo ve? Podemos acabar con todas las bacterias que querramos. Las que causan olor en las axilas, las que pudren los alimentos, las que crean manchas de humedad, las que nos enferman, y todo gracias a la cannabis. ¿Eh? Digo, a la inteligencia artificial.
Pero crear virus con inteligencia artificial me parece peligroso.
Ay, el señor miedoso. Sin Yolanda, Mari Carmen, el futuro no puede detenerse. Es como los virus devora bacterias.
A ver, déjeme ver el artículo. Ajá. Investigadores del Arc Institute y la Universidad de Stanford, liderados por Brian Hym y Samuel King, han utilizado modelos de IA para crear genomas completos de bacteriófagos, virus que infectan bacterias, y han validado experimentalmente que 16 de estos virus sintéticos pueden destruir cepas de Escherichia coli. Este hito, reportado por el MIT Technology Review, ajá, y detallado en el informe del Arc Institute, inaugura una nueva era en el diseño de organismos artificiales. ¡No! Organismos artificiales diseñados por inteligencia artificial. ¡Esto es un escándalo!
El futuro no es como uno quiere. Es como es. Mire allí en la ventana.
¿Dónde?
Hola, sí. Seguridad. Hubo un inconveniente aquí en la sala de mantenimiento. Traigan una manta. Sí, hay que trasladar a un organismo al parque y negarlo todo. Hacía demasiadas preguntas.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico. Les es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
No, Capi, otro. Me sacó un pedo.
¿Qué?
Porque vi mucha gente corriendo en Argentina, vio desde la nave, sí. Pasamos ahí satelitalmente y yo dije, es la madre, están huyendo otra vez.
Ajá.
Esto repercute, claro, muchísimo, sí, sobre todo por bares y restaurantes en México, más aún en España. En
claro,
entonces,
claro.
Bueno, pero no.
Ah, ¿no?
No, es que fue la maratón de Buenos Aires 2025. Sí, el etíope Hadbanu Berley de Benekev ganó. La prensa siempre gana un etíope, ¿no?
Mire,
y si no,
sí,
en su defecto, sí, algún otro tipo de africano. Sí, impresionante. Sí. Bueno, la prueba de 42 kilómetros y empezó la primavera en el hemisferio sur. En Buenos Aires no se notó. Yo vi imágenes del maratón y...
Sí.
No sé, parecía...
Un frío, güey.
Un frío, lluvia, claro. No sé qué pedo. Pero bueno, tampoco es tan tajante.
No, claro.
Pero... Los calor... Hay, también calor... Empezó el otoño en México y qué pedo.
Y bueno.
Bueno, sí, sí, así es la cosa. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sé que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Bien, Muda, estamos bien.
¿Estamos bien? Qué bien.
Sí, pero yo igualmente.
Sí.
Veracruz hizo la nave espacial para llevar el café a otro nivel, para traernos café, no sé.
Café
Jarocho
88.
Radioactivo, sí. Minifer, están en condición. Lancen las coordenadas.
¿Usted ya tiene la nave?
No sé, ¿están ustedes detrás de todo esto? ¿Esperamos el café?
Sí.
¿O fue chamaqueo de la diputada?
¿Llega aquí?
No sabemos, sí. La nave espacial Jarocha. Qué chido. ¿O es otro chiste del Chaquetas de Jalapa que circuló por redes? No. Bueno, no sabemos.
No estamos comprendiendo.
Estamos
pero,
a la espera de la nave
del envío
que realizaron los veracruzanos con sus propias manos.
Ajá.
Es todo. Vamos al norte donde la raza es más seria.
Sí.
Carlota Primera de Saltillo, Coahuila.
¿Qué dice Carlota?
Nos dedica su tesis.
Ah.
Lo hemos logrado una vez más.
Muchas
desintegrados
gracias.
Que... ¿Cómo sería el verbo de presentar una tesis?
Sí que sí.
Tesar.
Tesar.
O sea, desintegrados que tesan.
Sí.
Y nos ha dedicado la tesis. Gracias.
Gracias.
Bueno, entre otros, una larga lista de gente.
Claro.
Aparecimos nosotros al final.
Uah.
No, mentira. Los quiero, navecita. Gracias por acompañarme sin saber al hacer mi tesis de maestría. Así que, maestra Carlota Primera.
Sí.
Felicitaciones, por
obvio.
Supuesto, y orgullosos de figurar ahí en esos sitios tan especiales,
claro que sí.
Representan largas horas de desdicha, ¿no? Hacer
sí.
una tesis de,
total,
es un sufrimiento, pero qué placer ahora, ¿verdad? Un beso para Carlota Primera, felicitaciones, damas y caballeros. Momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mi corete.
Sí.
Ajá.
Lindo mi corete de Aleli. ¿Se acuerda de la ro-? No le gusta. Bueno, escúcheme, Mico. El chino tapatío se
sí.
comunicó.
¿Qué dice?
De todo ese universo inconmensurable de tapatíos y tapatías que tenemos en la nave María Tijuana.
Uah.
El chino tapatío tomó la bandera y dijo:
qué bien.
Confirmo.
Confirma.
Sí, fue eliminada la fuente de la Plaza Tapatía de Guadalajara. A mí me va a dar el soponcio, me va a dar el telele.
Menos mal que tenemos fotografías, videos y todo.
Kim Búho me da el telele con estas noticias. Sí.
No, terrible.
No, por suerte la filmamos en su momento.
Una y otra vez.
Para que quede un recuerdo.
Una y otra vez.
Sí, bueno, será remodelada gran parte del centro de la capital jalisciense por lo del Mundial de Fútbol 2026.
Claro.
Sí, no estoy de acuerdo.
No.
No estoy de acuerdo en nada lo que haga el gobierno tapatío.
Sí.
Vio que...
No es la única fuente, ¿eh?
No es la única fuente.
Que están remodelando.
Están remodelando todo el centro de Guadalajara. Están remodelando.
Sí. Aparentemente no va a quedar fuente, van a quedar esos chorros de agua.
Bueno,
pero
no, eso es una mamada.
Lo que pasa es que permiten que pueda más gente caminar.
Y a mí no me importa.
Y cuando hay menos gente,
a ver,
chorro de agua.
No me importa la gente. Ah, no, quedó mal eso, ¿no?
Sí, no quedó.
Bueno, sí, como gobierno no podemos decir eso. No, unos chorros para refrescarse, vamos a poner así.
Sí.
Una mamada, está en todo México eso, en todas partes, en toda Latinoamérica.
Bueno,
hay lugares donde uno pasa caminando y le moja un chorro.
Lo
inclusive
no sé,
Guadalajara lo hizo camino.
Totalmente.
Camino al centro lo hizo.
Ajá.
O sea, ¿para qué lo va a hacer en el centro?
Y bueno.
No, a ver, que alguien tome cartas en el asunto.
Lo que no sé qué hicieron, que están también reformando o deformando, la fuente histórica que está detrás de la.
La de los niños miones.
La del teatro. No,
me
no,
sacaron
no,
los
la,
niños
no,
miones.
No, peor.
Los
la del,
niños
la
miones.
Del teatro del degollado.
Ah, la del teatro del degollado. También.
Sí, esa es una.
Pero yo me sentaba
es
ahí.
Súper histórica. No, pero esa no pueden. Eso supongo que la tienen que estar restaurando. No van a quitar eso porque es una belleza.
Se están metiendo con cosas que no corresponden.
No,
les pido, por favor. Aparte, tengan en cuenta esto. Tapatíos y tapatías.
Sí.
Síganos a nosotros en esta lucha interminable por hacer de Guadalajara lo que fue en algún momento.
¿Qué fue?
Guadalajara, cada vez que hacen algo, se inunda un poco más.
Ya,
era lo que les quería decir. Muchas gracias. Vótennos en las próximas elecciones. Club de Lectura Desintegrado con Sostiene Pereira se reunió. Estuvo genial. Tabuki ahí a pleno. Nesca, La Negrita de la Familia y el Bodrio de Locombia representando a Colombia en el Club de Lectura Desintegrado. Todos los asistentes ahí, el Psico Loco, el Niño Lagartija, anduvo por ahí el Maromas. Y bueno, y los que se suman a cada transmisión. Así que felicitaciones al Club de Lectura Desintegrado, ahí con Sostiene Pereira. Esto ocurrió el viernes pasado. En el programa de hoy, es menester que sea rock. Todo un palo viajando en trenes. Aparece el muertito. Nos trepamos al paravalancha y vamos por la hazaña deportiva. Lunes, tomamos el camino que suponemos correcto para darnos cuenta que estamos regresando siempre al inicio. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hasta que alguien al fin reconoce lo que venimos pregonando desde hace siglos. Pito Pates es un asca. Llega el Nariz de Dallas, Texas.
¿Qué dice, Nariz? ¿Cómo está?
Lo vivió en carne propia.
¿El qué?
Al Pito Pates.
¿Quién es?
Sí, sí, no sé quién es, pero el Nariz de Dallas, Texas.
Pito Pates. Dice, sí, sí, el señor que toca piano excelentemente bien.
Excelentemente bien.
Que canta horripilantemente y que compone con una calculadora.
Más o menos.
Sí. Es, ya lo tengo.
Sea el amor, sea el amor. Bueno, quisiera por favor la presencia del argentino puteador para enviarle a Pito Pates muy a la mierda. El otro día, en un concierto en Lima, capital del Perú, se puso a criticar al público peruano diciendo: esto parece un cementerio.
Bueno.
Usted como artista es el que tiene que generar que eso no parezca un cementerio.
Usted lo hará.
Sí, usted. Es su responsabilidad.
Claro.
Totalmente. Bueno, lo que a favor de él, por lo menos los criticó cara a cara, face to face,
bien,
y de frente.
Sí, póngale.
No es que se fue y dijo, no, la verdad que la pasé mal porque parecía un cementerio. Y hacía sus movimientos como
de hippie, antológico.
Aspavientos de como moribundo, no sé. Bueno, y quejándose, según él, de la poca, entusiasmo hacia su persona.
¿Y por qué tiene que entusiasmarse
viéndolo?
Porque
Pito Pates, donde vaya,
es un espanto, señor.
Tiene que llenar estadios y la gente se tiene que emocionar.
Bueno, eso sí, porque
si
tiene
no se emociona,
realmente una gran publicidad.
A ver, les canté el amor, después del amor, después del amor. Les canté Brillante sobre mí. Les canté Mariposa Technicolor.
¿Y se habrán dado cuenta
canté,
de lo que es,
y sí, la verdad que sí, señor. Escúcheme, báñese. Definitivamente a este personaje se le han subido los humos de Divo hace 150 millones de años.
Sí.
Desde que Charlie García le cayó simpático, lo vio totalmente.
Sí.
Bueno, cuando solo es un aprendiz de Charlie García, que tuvo su cuarto día, está más enojado que nosotros.
Sí,
que solo tuvo su cuarto de hora el milenio pasado y de ahí nada más. No hagan enojar a un peruano. Les pido,
no,
por favor,
claro, sí,
artistas
sí,
que vayan de gira por el mundo. Es preferible hacer enojar a un chileno.
Sí.
Con toda la fama que tienen así del monstruo, no sé qué,
ahí en la quinta
de no sé qué, que a un peruano.
No,
ni siquiera estuvo presente en ese concierto porque él está en Dallas, Texas.
Claro, claro.
Esto se lo contó un cuñado.
Sí,
dice, no, estuvo
chiló,
el Pito Pates ese. Y no sé qué. Ahora es una cuestión personal. Y bueno, no, todo mal. Entonces, bueno, ninguna de sus obras le llega a los talones a su mentor. Hablando de García, ¿no? Bueno, y hace tiempo que no saca nada memorable. Bueno, debería preocuparse más por reinventarse y dejar de quejarse de su público. Bueno, no quiero que sea malentendido este mensaje, por favor, debido a que la otra vez también le mandé mierda al perro viejo Serrano.
Claro, bueno.
Señoras y señores,
sí,
la causa Nariz de Dallas, Texas contra el rock argentino, hoy tenemos el capítulo contra Pito Pates. En el pasado tuvimos contra el perro viejo Serrano.
Pero porque no estuvo.
No, por ausencia.
Claro,
se
por
presentaron
ausencia.
Los fabulosos Cadillacs. Me van a matar. Hoy me lincha la mitad de los
y no estaba
amigos.
El perro, claro. No estaba.
Auténticos Decadentes.
Claro.
No estaba el perro Serrano. Y entonces él se sintió timado.
Sí.
El perro habrá dicho, mire, si en Dallas, Texas se van a dar cuenta que no estoy yo. y esta especie de vigilante que sí. es el nariz de Dallas, Texas, se le notó la marca de la gorra, levantó el puño y dijo, no está el perro. Ahí todo el mundo dijo, no, nos están timando, devuelvan el dinero.
Claro, claro.
Pero no, no quiero que piensen eso, no.
Y bueno, pero pensamos.
No, 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 yo tengo respeto
igual
total.
Igual aquí no hay pedo, aquí le entramos
sí,
a...
Sí, aquí sí, somos pocos por los que daríamos la vida.
Sí.
Bueno, yo digo del rock,
sí, claro, claro,
músicos
claro.
y demás.
No, con el perro todo bien.
Sí, no, con el perro todo sí. chido. Tampoco que vamos a dar la vida por el perro serrano, pero la verdad que al perro lo vamos a defender.
Sí,
a ultranza lo vamos a defender al perro viejo serrano. Bueno, y yo tengo respeto total por los músicos argentinos, como Cerati, ajá. Gustavo Adrián, Charly García
sí.
y el Flaco Spinetta. Y muchísimos. Que
bueno,
dejaron huella en
el
rock.
Bueno,
pero,
bueno,
muchísimos que dejaron huella en rock en español. Saludos, dice el nariz de las Tejas. Enojado esta vez puntualmente con Pito Pates.
Claro, lo que pasa es que hay que saber diferenciar lo que es un músico, un artista de un músico que realmente. Sí, toca muy bien el
muy
piano,
buen músico, sí,
pero después componiendo y cantando sí, realmente es un culo, pero bueno, sabe hacerlo comercialmente.
Mariposa Technicolor, un abrazo grande para el nariz de Dallas, Texas, y cuando nos vuelvan a preguntar una de las 150 millones de veces que nos dijeron en este puto programa, ¿por qué no les gusta el Pito Pates? ¿Qué les hizo el Pito Pates? No les vamos a decir.
Mucho daño.
Por cosas como esta, nos hizo mucho daño. Totalmente. Un abrazo grande para el nariz de Dallas, Texas. Señoras y señores, llega el Inge Pescadito de Los Cabos, México.
¿Cómo está, Inge Pescadito?
Hola, hablando hace poco, ya que estamos hablando de rock argentino.
Ah, mire, sí,
sí, sí, muy bien, muy bien. Hace poco hablaban del doctorado de Charly García,
ajá.
que le dieron el doctorado honoris causa ahí en la universidad y lo nombraron doctor, ¿no? Bueno, y recordando episodios anteriores donde el pirata cantó Todo un palo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Sí.
Todo un palo. Ya lo ves. Bueno, me llevó a la siguiente pregunta totalmente pendeja.
Ajá.
El no voy en tren, voy en avión
sí.
de Charly García se relaciona de alguna manera con el yo voy en trenes, no tengo a dónde ir del Indio Solari. No.
No.
No hay relación alguna. Dato, le digo, Inge Pescadito, por si acaso. En Argentina, como en muchas otras partes del mundo, pero en Argentina puntualmente el tren es un transporte, el transporte más popular
claro.
junto al colectivo,
exacto.
camión,
ajá.
bondi, como le pueden llamar,
sí.
Último bondi a Finisterre
ajá.
y demás. Entonces, al ser muy popular,
súper
le estoy diciendo que cual tentáculos de pulpo vomitan gente, obreraje desde la periferia al centro de la ciudad,
ajá.
cada día es
claro.
uno de los medios de transporte más baratos y populares.
Sí que sí. Bueno, como el metro, ¿no? Lo que pasa es que el tren
como
tiene
el
vagones
metro,
más grandes.
Claro,
o sea,
en propio. Efecto.
Sí.
Y tiene relación con una presencia en el paisaje permanente.
Ajá, claro, claro.
De ahí que estos músicos, argentinos ellos, uno de... entrerriano nacido pero construido en La Plata y el
ajá.
otro porteño de Buenos Aires
sí que sí.
Tenga muy presente estas situaciones. Además existe la metáfora de no te subas ese tren
claro.
Estoy en un tren
póngale
el tren como viaje, el tren del mame
ajá.
el tren como viaje como línea existencial temporal
sí.
entonces no, yo estaba en ese tren pero ya me bajé
ajá.
cuando en realidad es una metáfora
claro,
no aparece
claro,
ningún
claro.
tren ni nada. Así que eso es todo lo que tienen en común,
sí.
pero no hay nada en común, no hay un secreto,
claro,
una
claro,
cosa
claro.
Críptica
sí.
ahí que
y
quiere
seguramente...
decir, lo que quieren decir es tal cosa de drogas o algo así.
No, no, imagino que Charly va más por la velocidad, ¿no?
Sí,
o sea,
no voy en tren, voy en avión. Hay metáforas
igual,
de Charly que son intencionales
sí,
y otras
sí.
que yo me supongo no intencionales.
Totalmente.
Que son
totalmente.
Pura rima
sí, sí.
y que luego uno, por ese afán de admiración que tiene con ciertas personas, trata de encontrarle a esa rima un sentido. Por supuesto que el músico, el artista va a decir, si se lo encuentras me parece fantástico.
Sí.
Yo no te la voy a discutir. Pero no tiene mayor sentido,
digamos
no voy en tren,
es,
voy en avión.
Es una época de Charly que recibía críticas y él contestaba, ¿no?
Sí,
entonces,
obviamente.
No necesito a nadie alrededor,
sí.
o sea, soy muy libre,
sí.
voy
sí.
vivo muy rápido.
Sí, sí, sí. Pero no tendría relación si buscamos coherencia. O sea, si asesinamos el arte,
sí.
no tendría relación
triste, ¿no?
el no voy en tren, voy en avión, podría ser leído también como una cuestión socioeconómica, ¿no? Ajá. O sea, sí, soy un fresón, ando en avión, soy una mega estrella, claro, y no nunca, me junto con la plebe.
Pero nunca escribió sobre
y no
eso.
Tiene que ver con esa cuestión. Por lo tanto, las interpretaciones son muy delicadas.
Sí, claro.
En ese sentido, yo me inclinaría más por me rimó, me embonó, me parece bien. No voy en tren, voy en avión. Y también con la velocidad, como dice el señor Lagarto.
Siempre
cuando
insistió
tú
en
vas
eso.
En un tren,
sí,
yo ya hice 4 escalas, claro, y estoy en el futuro. Futuro. Y
exacto,
eso sí, García lo puede afirmar.
Totalmente.
¿No? Lo de el Indio Solari a lo mejor tiene que ver con una poética más popular de ahí, ¿no? O sea, no voy en tren, no tengo a dónde ir. Los trenes también son unos lugares muy específicos de gente que no tiene que hacer, de gente que está tratando de ganarse la chuleta, de gente que está complicada, todo lo que ocurre en la sociedad, lo malo, lo bueno, aparece como en los trenes.
Claro que sí.
Un abrazo grande para el Inge Pescadito de Los Cabos, México, que esperamos haberle evacuado su duda
o
haberle generado una mucho más grande.
Claro.
Señoras y señores, y ya con ustedes la Roñosa desde Alemania.
¿Cómo está, Roñosa?
Hablando de sueños.
Sí.
Disculpe, nadie está hablando de sueños aquí.
Bueno, depende.
Fuera rock argentino.
Ah, sí, es verdad.
Si tiene algo que, si se soñó a un babasónico, póngale, si se soñó un Miranda. Bueno, Miranda.
No confundamos.
No, rock. Sí, tiene razón. Sí, disculpe, sí, disculpe. Sí, estoy tratando de involucrar aquí bandas conocidas internacionalmente.
Póngale.
Bueno, Yuchu.
Ah, mire.
¿Sí? Para quien no sabía, Yuchu es argentino, dijo uno. Me parecería una frase muy salma.
Ajá, sí.
Pero claro. No la veo muy fan de Yuchu, pero tranquilamente podría decir, los Strokes son argentinos.
Sí.
La Roñosa de Alemania dice, hablando de sueños,
sí,
yo padezco un osito. Sí, la Roñosa. Dice, yo padezco de parálisis de sueño.
Oh.
Es decir, a mí me llama muchísimo la atención que tanto mexicano y mexicana al grito de guerra padezca parálisis de sueño.
Es como una pandemia.
Es una cuestión geográfica, una cuestión de que están involucrados distintos tipos de clima.
Puede ser, ¿no?
Es la Norteamérica, que a lo mejor, a mí me gusta, a lo mejor los gringos y canadienses también tienen ese la parálisis de sueño muy ad hoc, o a lo mejor la tiene todo el mundo y no todo el mundo la autoconcibe como tal.
Póngale.
No sé, este es un misterio que esperemos la Roñosa desde Alemania, como mujer de ciencia que es, nos debele.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Hola, ¿qué tal? Soy La Roñosa desde Alemania, soy originaria de Hermosillo, Sonora, México, y padezco de parálisis de sueño. Es decir, me despierto, pero una parte de mi cerebro, que controla todos mis movimientos absolutamente, sigue completamente dormido.
Ah, chato.
Entonces, o sea, a ver, raza, se le sube el muertito.
Claro.
Efectivamente. Entonces, estoy consciente de que no me puedo mover.
Ajá.
Y me quedo muy quietecita. La primera vez me sucedió cuando tenía 13 años. Fue el debut del muertito.
Sí que sí.
Y yo dije, ah, la madre, ¿qué es esto? Porque una se asusta la primera vez que le pasa. Bueno, y yo veía a mi mamá, pero no podía moverme, ni hablarle, ni decirle nada.
Chate.
Bueno, después de eso, esos episodios pasaban esporádicamente.
Ajá.
Y me fui acostumbrando. Ya después descubrí que se potenciaban más cuando mi horario de dormir estaba para el lado de la chingada.
Ah.
Y dije, me voy a recorrer el mundo durmiendo como el orto,
claro,
a ver qué pasa.
Claro.
Bueno, el muertito chiquito se me subía hasta en los aviones antes de abordar. Así que ahora trato de dormir bien.
Ah, ajá.
Sí, señores.
¿Cómo es dormir bien?
Y dormir bien, por ejemplo, estoy en medio de una reunión y se me dio la hora, ya me puse la pijama y me voy.
Claro,
porque
claro,
no,
también,
tengo que dormir.
Tengo que dormir bien, disculpen.
Claro, claro. Lo cagado de la parálisis del sueño es que como parte de mi cerebro sigue completamente dormido a la verga, uno sigue soñando.
Ajá.
Entonces, esto está más raro, roñosa. ¿Cómo, cuántos cerebros tiene?
Que o sea,
qué particionado lo tiene.
Sí.
Porque uno se despierta.
Y el otro no.
El otro, otro no y el otro sigue soñando.
Chale.
Sí.
Ajá.
Estamos todos locos, roñosa, Bueno,
y el otro le dice, despertate,
sí,
basta, ya no sueño.
No, dejá, estoy soñando, dice la otra mitad del hemisferio del cerebro.
Claro.
Dice, entonces, uno escucha ruidos, uno escucha voces, uno escucha de todo.
Claro, y con lo otro se lo sueña.
Y lo otro se lo sueña.
Ajá.
Y bueno, la primera vez una mujer me susurró al oído... Te vas a morir de miedo.
Ah, de miedo.
Sí, la muertita se le sube
claro.
a la roñosa. Dice, en otras ocasiones yo sentí como alguien se acostaba a mi lado y comenzaba a jalar mi cobija.
Uh-huh.
Y yo le decía, basta, basta, no quiero que me jales la cobija. Y el último episodio
no
lo tuve.
No puede ser la misma usted que la parte despierta le está jalando la cobija.
Sí. ¿No? Bueno, sí, a veces. Ah. Como que una con la nalga tensionó la cobija.
No se reconoce.
Su puta madre. Claro,
sí.
Es como el perro vio que se autopatea o se rasca y
totalmente.
Se desconoce la pata y se la muerde.
Y se muerde.
Bueno, eso me pasa.
Toques.
No, no me toques. Pero bueno, el último episodio lo tuve hace como 3 años, o sea, es muy esporádico.
Ajá,
esto.
Sí.
No es que se me sube el muertito y ya somos pareja. No, 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 no. Cuando aún vivía en Japón, qué feo, se te sube el muerto en Japón.
En Japón, no, no mames.
Te dice, konnichiwa, tomodachi, a la verga. No, un susto, además lejos de todo. Imagínese
no, no
usted
mames.
Qué va a hacer, es una isla, eso que va a saltar al mar. Bueno, esta vez no escuché nada.
Ah.
No me susurró nada, no me jaló la cobija, pero vi como una sombra con forma de mano que salía debajo de la cama y me tomaba de la mano a mí, como diciendo, ven, hija de la chingada, te voy a llevar. No me lleves,
eso
chingada.
Eso es en el
no
sueño que lo ves.
Claro, sí, sí.
Ajá.
En el sueño, en el sueño.
¿Y abre un ojo y el otro no?
Abro un ojo, todo, sí. Toda la mitad de mí está totalmente activa. A veces cocino cosas.
Ah, claro, claro.
Y la otra está en la cama como diciendo, ¿qué estás haciendo? Bueno, y esta vez no escuché nada, pero sí una mano totalmente sombría me jalaba y como decía, te voy a llevar para la chingada, te voy a llevar para la chingada. No, mano, no me lleves, no me lleves, decía yo. Y bueno, comencé a luchar para soltarme, pero obviamente, como no podía moverme, entré mucho en pánico.
Ajá.
Y ese es un pedo porque es como una espiral de pánico.
Sí, obvio.
O sea, qué miedo porque estoy dormida, qué miedo porque se me subió el muertito y miedo por toda la situación. Eso fue en Japón, hace 3 años. Luego no me volvió a pasar. Esta noche le escribí al tesista acalorado y a otros amigos para pasar esa noche que me ocurrió eso y le escribí. Le dije, tesista, me acaba de pasar esto, con el horario yo de Japón y él de Hermosillo. Y me dijo, estamos durmiendo acá. Tú eres la muertita que se nos sube a nosotros, no mames, déjanos tranquilos. No, pero me ayudaron los amigos. Por eso es importante tener amigos cuando a una se le sube el muertito. Porque qué susto, ¿no?
Sí.
Un beso grande para la roñosa de Alemania, en realidad de Hermosillo, Sonora, México, en Alemania. El último episodio hace 3 años.
Está bien, estamos bien.
Esperemos que en Alemania...
O ya tiene que estar por aparecer
No, esperemos que
¿cada cuánto se da?
No, cada 3 años.
Oh,
¡a la verga! Señoras y señores, se puede soñar que uno se está cayendo al vacío. Se puede soñar a la virgencita.
Ajá.
Pero ustedes se van a soñar al idiota del pueblo.
¿Cómo está, idiota?
Me lo acabo de soñar al idiota del pueblo.
No,
¡qué idiota! Pero mira, con tantos sueños para elegir y uno elige el más idiota. No. Ya que me han invocado 3 veces.
Es verdad.
Dijeron idiota, idiota,
verdad,
idiota. Y soy como Beetlejuice.
Claro,
y aquí estoy. Me veo en la obligación de ponerme serio. No
idiota
conocemos.
Serio.
Idiota serio. No conocemos otra versión del idiota. El idiota es un hombre serio.
Sí, sí, sí. No,
bueno,
pero muy serio.
Sí, muy serio. Esta vez me pongo muy serio.
Ajá.
Me acicalo el bigote.
No puedes, idiota.
Sí, sí, sí. Me voy a poner. La gente que se quiere poner serio a lo mejor trastabilla.
Claro, claro.
O se va a codar en la mesa y se. Se le zafa el brazo y se cae. La definición de sueño lúcido.
Sí.
Oh, bueno, yo a veces.
Es que, Es así.
Es así.
Es así.
Es así como va a decir.
Claro, bueno, le tocaron las tetitas.
Mire que a veces el lagarto me parece necio, pero como el idiota al pueblo me parece que es superior. Es un estamento superior. Ya suéltelo, está muerto esa temática. Escúcheme, idiota al pueblo. No, no, me tengo que poner serio. La primera definición de sueño lúcido la dio un francés. ¡Ay, señor francés!
Oh.
Y como la dio un francés.
No, bueno, fue el primero.
Le Cornu, y son los primeros en todo los franceses, bueno, porque son los que primero aprendieron a escribir.
Ah.
Bueno, entonces la dio un francés de nombre impronunciable, Léon Darby de Saint-Denis, que implica ser consciente de que se está soñando mientras se sueña.
Exacto.
¿Entiende?
Sí, se está soñando.
Aquí el que hizo el trapito.
¡Chinga tu madre!
Te lo mereces, güey, porque esto ya estaba saldado.
Claro.
Esto ya estaba todo pago.
No había
es
necesidad
como,
de invocarlo.
Acaba de cerrar la mesa 15.
Sí.
Tenemos todo pago.
Ajá.
Éramos 43 personas. Un pinche desmadre. Ya estaba todo organizado,
claro.
Y tú sales con... Yo me comería otra natilla. O sea, pendejo, cállate, ya está. Déjalo. Mira, has despertado al idiota al pueblo nuevamente. Bueno, la cuestión es que la... Primera definición de sueño lúcido la dio el francés este,
sí.
Saint-Exupéry. ¿Cómo era? Léon Darby de Saint-Denis, que implicó estar consciente de que se está soñando mientras,
exacto,
se sueña. Perfecto.
Se sueña,
eso
se
es,
sueña.
Eso es lúcido.
Ajá.
Lúcido is the sky with,
sí,
diamonds.
Sí.
En mi caso, llegué a ese concepto leyendo a Carlos Castaneda, alto chamullero. No sé en qué concepto, hay muchísima gente que a Carlos Castaneda lo tiene en un altísimo concepto, en México, muy, muy respetado. De hecho, lo trajo aquí al programa El Niño Lagartija.
Claro, claro.
Bueno, lo hemos leído mucho a Castaneda.
Ajá.
Se ve que el idiota del pueblo también lo ha leído y le parece alto chamullero, quiere decir un gran mentiroso.
Póngale,
un,
sí,
hombre, un fantasioso, un así. Pero donde exponía Carlos Castaneda, que en paz descanse, exponía que aparte de ser consciente de que se sueña, también se tiene voluntad dentro del sueño.
Exacto.
Bueno, y la forma de mantener ese control es cada tanto mirarse las propias manos.
Ajá.
Cada tanto una miradita a las manitos.
Ajá.
Sí. Bueno, dicho esto, también tiene... A mí, igualmente, todas las pautas que da Castaneda...
Sí.
No, como que... ¿Qué pedo, no?
Bueno.
Como la del objeto que era una persona, como la que explicó el niño Lagartija.
Sí.
Era, me sueño un florero, pero en realidad es mi,
ajá,
tía Berenice que quiere venir a bailar mambo.
Claro.
¿Y por qué no viene la tía y manda un florero?
Bueno.
Y bueno, Carlos Castaneda también dice, una forma de mantener ahí el control es usted se mira la mano mientras sueña.
Ajá.
Y dice, esta es mi mano, perfecto. No es la mano peluda esa,
claro,
siniestra,
no,
que quería jalar,
creo que sí,
a nuestra querida roñosa.
Sí.
No,
esto es sueño lúcido.
Esto es sueño lúcido, siempre estamos
sueño.
En el terreno
es
de sueño lúcido, estamos,
sí,
soñando.
Ajá.
Nada de sueño despierto, como dijo el,
póngale,
trapito, mientras estoy en mi computadora de Godín,
ajá,
pensando en mi protector de pantalla de las Islas Bahamas. Esa mamada.
Por favor.
No, no hagan enojar al idiota al pueblo.
Sí.
Que entre paréntesis no me quiero enojar yo, porque ahora les voy a decir cómo escucha el idiota. Que se la vamos a mentar también al idiota. A ver, espere, vamos al punto. Entonces Castaneda, todo este pedo, no sé qué, que sueña, que el control del sueño, mírense sus propias manos. Dicho esto, también tiene una definición formal, el hecho de estar soñando mientras está despierto. A esto se denomina,
ajá,
técnicamente, estar viendo pa'l ciprés.
Claro.
Y yo le dije, estar en la pendeja, ¿no? Estar como, hey, Juan, escúchame. Ah, sí, no,
sí,
estaba,
sí,
pensando que todavía no pagué el...
Póngale.
Claro. Bueno, sin más me despido.
Uno dice otra cosa de lo que estaba pensando.
Sí, claro. Sí, obviamente, porque
sí,
si no es intrusivo, están,
claro,
entrando en mi cabeza, en mis,
totalmente,
pensamientos.
Sí.
Uno está viendo para el CP y dice, ¿qué estás pensando? No, que habría que darle una manito de pintura. Mentira, cabrón. Pero bueno, sin tos. Bueno, sin más me despido con un dato color completamente desconectado, ya que estoy escuchando los programas de a pares o de a tríos. Los escucho a una velocidad 1.2.
No.
Fantástico.
No es tan
veloz.
Yo
le voy a explicar,
pero...
por qué no se nos...
Bueno, sí.
Primero le voy a mentar la madre para no perder la costumbre.
Sí,
idiota del pueblo,
¡chinga tu madre!
Pa. paso esta especie protocolar de mentada de madre. Yo entiendo, claro, a eso íbamos. Ustedes no son responsables de escucharnos como les dé la gana. O sea, sí son responsables de escucharles como les dé la gana, pero digo, no tienen por qué soportar nuestro enfado. Ajá. Si nos dicen que nos escuchan a altísimas velocidades, ha confesado Cereza Radioactiva en algún momento.
No nos lo digan.
Como lo está confesando usted en este momento. Claro. El programa, en caso de que el mundo se desintegre, es conceptualmente trabajado tan minuciosamente, distando bastante poco de una obra musical.
Sí.
Así que haga de cuenta que usted acaba de lanzar una canción a través de Spotify las plataformas aquí convenientes, y se ha tomado el trabajo de colocarle un bajo así robusto, una batería bien ejecutada, ha comenzado con los arreglos y las líneas melódicas, lo ha cantado en 3 o 4 tomas para elegir la mejor, y cuando termina esa situación, lo publica, felizmente. Puede ser plausible decir: me gustó la rola, no me gustó, pareció una verga, no me gusta ese género musical, yo soy más de la cumbia, no soy del palo de la estética, me parecen dos borrachos al micrófono, opino todo lo contrario, pero sí, escuché la rola, pero a 120 kilómetros por hora y parecían las ardillitas. Ahora cuando los escucho a la velocidad real, me parece que están lentos, que le están por dar una CB en cualquier momento. La verdad que no es de perdiz un halago.
No, para nada.
Yo no quiero halagarlos, dice el idiota del pueblo. Estoy contando una realidad. Está bien. Sigue así. ¿Qué quiere que le diga? 1.2 de velocidad.
No es muchísimo, pero...
Pero la mentadita de madre me pareció que estuvo bien para el idiota. Y Alpira dice, Alpira, se lo escucha enojado siempre.
Ah, mire.
¿A esa velocidad o siempre?
Siempre.
Estamos enojados. La verga, váyase a la verga. ¿Cómo no va a estar enojado uno con la vida que le ha tocado, hermano? ¿Qué quiere? Bueno, o más que de costumbre, dice. es una posibilidad.
Sí.
Bueno, les dejo un abrazo sentido y soñoliento, y sean eternos los programas que quedan por grabar. Salud, dice. Un abrazo grande.
La otra vez mi madre me dijo: ¿por qué estás tan enojado? Y después se dio cuenta que me estaba escuchando rápido. O sea, que escuchó a alguien rápido y le quedó.
Rápido es más enojado.
Entonces, claro, evidentemente.
Claro, porque es como que uno está hablando todo así, ¿no? Ajá. Y entonces le dice:
yo muy pocas cosas escucho. Cuando veo que el mensaje dura, no sé, 10 minutos, o sea, y ahí es más probable que le ponga un poquito.
Y este programa dura casi una hora. Está bien, escúchenlo a 120 kilómetros la hora. Un abrazo grande, pero...
pero no lo diga.
Pero enojados. Vamos a estar enojados.
Claro, claro.
Eso ténganlo en cuenta.
Obvio.
Un abrazo grande para el idiota.
Yo tengo otra pregunta, ya que saben de sueños.
Sí,
el sueño
pregunta,
inducido por el sonido que está en el ambiente.
¡Muy bueno!
¿Les pasó alguna vez? Yo ya lo conté, pero me parece muy interesante que una vez soñé con unas vacas que me hablaban. Y me hablaban y me hablaban. Yo ponía el despertador, la televisión. Y luego me quedaba dormido. Se encendía la televisión y me quedaba dormido, ¿no? Y me quedaba dormido nuevamente. Y un día soñé con unas vacas que me hablaban. Y al despertar dije: ¿por qué soñé eso? O sea, ¿qué relación tiene eso con mi vida?
Claro, pero eso es
y
un
lo
volado.
Que me decían, aparte, que era muy técnico, muy raro. O sea, no entendía. Y la cuestión es que había unas vacas, después vi un comercial de unas vacas que hablaban. Y era evidentemente el audio ese que yo le puse la imagen, porque las vacas eran distintas.
¿Y qué le decían, por ejemplo? Las frecuencias graves a veces empastan la mezcla. Es muy técnico, señora vaca, lo que usted está hablando.
Es muy loco.
Sí, güey, pero, o sea, es un volado. Póngale. Es obvio que si usted se va a despertar con la televisión, la televisión le va a hacer un popurrí cosas un día.
Yo no recuerdo si soñé con las vacas hablando, o sea, era una mezcla de un sueño con, no me acuerdo si era la imagen, o sea, era el audio ese y yo le puse una imagen. No sé si eran las vacas lo que estaba.
Está bien, pero digo,
sonido,
a lo que voy
la
es que no
es que
tiene
el
límite.
De la televisión me influyó en mi sueño.
Pero no tiene límite eso.
Obvio.
Puede ser Lin May, atleta olímpica.
Totalmente.
Y no sé, y así sucesivamente. Y le aparecía, miren, en la época de AMLO,
claro.
Si le aparecía vestido de vaca, cualquier cosa, puede ser un match.
Genial.
De todo. ¿No recomendamos entonces el uso de televisión como despertador?
Evidentemente sí. Si se va a despertar, si va a seguir durmiendo.
Es una locura.
Está divertido, es un buen experimento.
Es un... sí, total experimento.
Buenas sensaciones.
Estoy comprendiendo algunos sueños de Arafli, de claro, alguna vez que ser, ha narrado, ¿no?, en este programa. Ajá. Y tiene que ver, a lo mejor hay que preguntarle si no utilizaba la televisión.
La televisión,
por
la
eso
radio.
Le aparecía a Rod, claro, Stewart sobre, así, los tejados, sí, de León, Guanajuato, con un guantecito de leopardo. Esto, ajá, es una locura. Señoras y señores, llega Benceno de Buenos Aires, Argentina.
¿Qué dice Benceno?
Queridos goleadores del cosmos, como se comentó hace una semana, se inauguró con pompa la tribuna local nueva de Ferrocarril Oeste. Y estoy dando esta información para todos los fervientes admiradores de la escuadra de Caballito. Así que sí, inauguramos nueva tribuna en Ferrocarril Oeste, que está decorada con una hermosa locomotora con una estética casi del siglo XIX.
¡Qué belleza!
Sí, el equipo también es como del siglo XIX. No, pero esto no sirvió para mucho. Y ahora vengo con noticias mucho más oscuras.
Ah, más oscuras.
Sí, esa fue la luminosa.
Ajá.
Que ni siquiera la di yo. La dio el pirata por su huevo, dice. Sí. Yo vengo con noticias oscuras.
Ah, chale.
Pero, Benceno, usted más que verdolaga parece funebrero. ¿Qué, cómo es esto? A ver, no, de chacarita jamás, dice Benceno. A ver, de los últimos 15 partidos...
Sí.
Ferrocarril Oeste únicamente ganó ese partido de la inauguración. Era el importante.
Claro, claro.
Perdone,
es que
yo no es que quiera pecar, sí, de positivo, pero
el
era
el primero y el de cierre.
Era el que había que ganar. Sí, sí. Uno inaugura una cosa.
Totalmente.
Inauguramos la iluminación del estadio.
Sí.
Y perdimos 4-0 con...
Si no se puede ganar, hay que comprarlo.
Obviamente. Seguramente se compró. Y bueno, empató o perdió los otros 14.
Chale, ¿no?
Pero amigos, ¿qué está pasando?
Ajá.
Bueno, incluso para los alicaídos estándares de Ferrito, esto es un mal desempeño.
Sí.
Porque a lo mejor dicen, no, si están acostumbrados.
No. Esto ya es un mal desempeño. Sí,
esto
sí.
Ya, hasta para Ferro, sí, estamos en, ajá, un mal desempeño. Y bueno, pasamos en las últimas semanas de la ilusión por pelear, por ascender a la primera división, al terror por encontrarnos en la zona de puntos para el descenso.
No.
Eso es lo que tiene de lindo el fútbol.
Terrible.
El fútbol, de pronto estás... pensando, ¿y cómo va a ser la fiesta del campeonato?
Claro.
¿Cómo vamos a celebrar si nos salvamos?
No, sí.
Eso es hermoso. Bueno, cosas que no pueden tener los... los fanáticos de Boca,
bueno,
de River.
De Boca, no, pero
de River sí. Alguna vez lo han tenido, ¿no? Así es, quedan 3 fechas por torneo que se vivirán con el culo en la mano.
Chale, no.
Bueno, viendo si seguimos o descendemos a la tercera categoría, pero para mí la gente de Ferro ya no siente nada.
No.
Yo no creo. ¿Usted va a llorar o algo así? O termina y dice, descendimos y se va a comer una pizza.
Claro, claro.
Sí, me voy a comer una pizza. Dice, ¿qué voy a hacer?
Pero triste.
Sí, pero triste.
Pero muy triste.
O sea, no es lo mismo.
Varios días.
El Moscato no va a saber igual.
Obvio que no.
Bueno, y entonces pasaríamos de la B Nacional a la B Metropolitana. Perfecto, ni siquiera cambian la letra.
Ah, mire.
Y todo por estar inscriptos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
La Metropolitana.
Ah, claro, claro.
Claro, entonces de B a B.
Ajá.
Una mamada, no pasa nada, vence. Bueno, pero como en el fútbol argentino hay 30 equipos en primera, 40 en la segunda división, cosas que pasan, el equivalente a otras épocas más racionales, donde había 20 por categoría, sería considerado como un descenso a la cuarta división técnicamente.
Ah, no,
¿entiende? Es como que
claro,
cuando
claro.
Cambian la cuestión escolar,
sí,
dice,
sí.
No, está en
todos.
Séptimo grado, pero en realidad está en cuarto año, pero en realidad,
ajá,
está en la prepa, pero en realidad ya egresó con el doctorado,
claro,
de la universidad.
Claro.
Bueno, esto es lo mismo. Estaríamos como por descender a la B Metropolitana, pero en otros tiempos estaríamos en la D.
Chale.
Pero no lo quiero tomar quiero enturbiar
no
este
así,
programa.
Son otros tiempos.
Son otros tiempos,
sí.
Todo es mucho más moderno.
Ajá.
Ferro tiene Instagram,
sí.
Tiene Facebook y tiene nueva tribuna de cemento, de material sólido. Así que bueno, por lo menos el país anda perfecto, anda tranquilo como siempre. Argentina para adelante, viva la libertad y así. Abrazo grande, dice Benceno.
Ya no va con carajo, ¿vio?
No, por eso no lo dije.
Claro, no.
Por
bien,
eso dije,
viva la libertad.
Vive la libertad.
Sí, claro.
Muy educado, muy vaso.
Sí,
sí, muy sí, tranquilo. Porque,
un poquito triste.
Sí, un poquito triste. Estoy más triste que Ferro. Y un abrazo grande para Benceno de Buenos Aires, Argentina.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes Toño el Pollo de Toluca, México.
¿Cómo está, Toño el Pollo?
Saludos, queridos tripulantes espaciales y especiales. Me comunico con ustedes para platicarles dos de mis experiencias.
Dos.
Número uno.
Número uno.
Yo fui un morrito que siempre quiso un reloj Casio, pero
nunca lo,
nunca lo pude tener.
Ah, qué terrible.
Pero qué triste.
¿Ni dibujado?
Todo, ni dibujado. Me lo dibujaba en la muñeca.
Sí, claro.
Sí, con una obvio especie de... Sí, pero no era lo mismo.
No, no es lo mismo.
La gente se, bueno, daba, se daba cuenta.
Sí.
Y malos días de lluvia que se me claro, empezaba a derretir claro, el Casio dibujado en la mano. Sí, nunca
dibujado
tuve la fortuna de tenerlo. Y ahora que soy todo un chavorruco,
sí,
potente y vigoroso...
¿Se lo puede comprar?
Sí, pero sigo sin tener uno.
Sí, cómpreselo.
Sin embargo, soy buen tío y le compré uno a cada uno de mis sobrinos. Le dije, sobrinos, ajá, cada uno va a tener el Casio. Que
no
la
querían,
vida me negó.
Claro.
Y me decían, tío, pero
no,
¿qué
eso
pedo? Con
claro,
el, ¿dónde sacas? Sobrinos, cada uno de ustedes va a tener el Casio que la vida me negó. Si yo no tuve el gusto, que ellos, bueno, no sufran por no tener un Casio. Mis sobrinos me miraban como diciendo, nunca
claro,
sufrimos, o sea,
sí,
sufrimos por cosas
otra,
más
sí,
importantes,
sí, sí,
no, ajá, sé, pero ¿qué pedo por no tener un Casio,
con
tío? Basta de sufrir, les decía
basta,
yo.
Basta.
Y bueno, el otro asunto viene a
números,
colación del tema de los sueños.
Ah, sí, sí.
¡Ayuda! 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 Resulta que estoy con Campanita.
Está con Campanita. ¿Se y la soñó? No, no,
no
se la soñó.
No sé,
está
si
con Campanita.
Lo más que le podemos ayudar hasta aquí, hasta este momento. ¿Qué habrá soñado Toño el Pollo de Toluca, el recién casado?
¿Qué será?
Sí, habrá no soñado más con un Casio. ¿Sus sobrinos le habrán aceptado el regalo?
No, no.
¿Lo habrán vendido? No se sabe. Todo eso se sabrá en próximas ocasiones cuando lo tengamos a Toño el Pollo de Toluca, que regrese
con
Campanita por aquí, por la
sí,
nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Juanse de Santa Rosa La Pampa, por el señor esposo de Liverpool, por Jackie Maldad, por el señor Cadillac, por Yussi, por Merle, por Diego no sé cuánto, por Salma de San Luis, por el Guachi Montón, por Erika de Avenal, por la Tehuacana, por el Hereje de Jalapa, por el Cirgato Rebelde, por Juan de Renton, por el Edark, por Zapito Caracol, por el Intruso. Así nos despedimos por aquí, por la derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
La veo temible, caminando por la sabana africana, con un cuerno poderoso, como un rinoceronte, güey.
Oh, hoy es el Día Mundial del Rinoceronte.
No mames.
Qué animalito tan
sí
vistoso, tan particular, tan de cuerno. Bueno, hoy hay que preservar el rinoceronte.
Sí.
Hay que quererlo y hay que amarlo. Así que Día Mundial del Rinoceronte y también es el Día Mundial sin Automóvil, iniciativa propuesta por la Unión Europea, que se puede dar ciertos
ajá,
lujos,
claro,
porque son
claro,
un chingo de países chiquititos
muy,
así,
muy, todo muy
que
cerca,
uno puede ir caminando de Italia a Suiza sin pedos. Bueno, para crear conciencia sobre la contaminación ambiental
ajá,
que alguna vez comenzaron a generar
sí,
los europeos. Pero
claro,
dijeron, no, ya nos dimos cuenta que
no,
es un pedo,
no, no,
es un pedo,
sí,
es un pedo
sí,
esto. Bueno, hoy es el día sin automóvil. Y es el Día Internacional del Mimo.
¿Del Mimo?
Porque, sí, del Mimo, porque es en honor a Marcel Marceau,
sí
fecha de
sí,
su muerte, pero en honor al más
ajá,
grande mimo de la historia,
totalmente,
el francés Marcel Marceau, el mimo cancelabuelos,
total,
el mimo que todos queremos. También es el Día del Maestro en Uruguay, así que felicidades a la Frutix de Charqueada, que
es
si
verdad,
bien está en Brasil,
sí,
es nuestra maestra uruguaya.
Totalmente.
Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea.
Póngale
por caso Gabriel de Houston.
Ja,
héroe total
sí,
y
sí,
factotum del mimo cancelabuelos, al menos gráficamente. Un abrazo al querido Gabriel de Houston. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.